Cuán gratos, amables oyentes, de estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido con ustedes durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando del descanso junto a sus seres amados.
Y quizás un pequeño recuerdo, porque la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de Cristo, nuestro sacrificio, y es importante entender también el día de la expiación. Lo comentamos porque este es un momento muy sublime, muy especial en el pueblo de Israel, el día de la expiación, el Yom Kippur, el que se terminaba todo el ciclo y pasaban un nuevo ciclo, como decir, una hoja en blanco para un año nuevo, vamos a decirlo así en los términos nuestros. Pero cuando habla de Cristo, nuestro sacrificio, significa que no hay otro sacrificio que pueda reemplazar ese sacrificio. Y cuando habla de Cristo, nuestro sacerdote, exactamente lo mismo, indica que no hay otro sacerdote que pueda reemplazar a este sacerdote y a este sumo sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial, como lo deja clarísimo el libro de Hebreos, que hay un sacerdocio en el cielo en el cual Cristo está intercediendo por nosotros.
Debemos recordar que el sacerdote era la persona que hacía mediación entre Dios y el hombre. Recordemos, en un comienzo, los patriarcas ofrecían sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la función de ser el sacerdote de la familia. Siempre el sacerdote estaba en manos de los patriarcas. Pero luego, cuando ya vino el sistema sacerdotal, después del Sinaí, cuando se creó un sacerdocio, que el Señor llamó a Aarón a esta función junto a sus hijos, de ahí en adelante los sacrificios se ofrecían en el templo, o en el santuario primero y después en el templo, y lo ofrecían solamente los sacerdotes.
Ahora, interesante, porque esas expresiones sacerdotes están muy clavadas, insertas en el libro de Hebreos, mostrando a Cristo como ese sacerdote. ¿Recuerda usted que Hebreos es esencialmente una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de la salvación a su pueblo escogido y nos presenta a nosotros a Cristo cumpliendo el gran propósito de la salvación, el gran propósito de la expiación, de cubrir, de limpiar nuestros pecados? El Salmo 110, un salmo maravilloso que lo hemos mencionado, y es bueno que usted lo lea en el contexto de nuestro sumo sacerdote. Y dice el primer texto: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y mira, aquí está el centro de este salmo diciendo: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué te parece la expresión esta, el centro de este salmo, diciendo que Jehová es el que no se arrepentirá y que es sacerdote para siempre según un orden? Y ese orden nosotros lo tenemos allí en el libro de Génesis, capítulo 14, 18 en adelante, que habla justamente de este sacerdocio tan especial en la Biblia, porque uno prácticamente no conoce su origen ni su fin. Y trata con Abraham, después de haber incursionado a Abraham, rescatar, ¿no es cierto?, a un pariente allí. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendijo: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Te parece la expresión esta maravillosa de ejemplificación de Cristo como sacerdote?
Sí, como sacerdote. Ahora, aquí, permíteme solamente un detalle. Aquí cuando Melquisedec habla a Abraham, todavía no se le, el Señor no le había cambiado el nombre por Abraham. Aquí le habla a Abraham, Abraham, y después de eso fue Abraham. Bueno, este rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Está representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Melquisedec es el rey de la ciudad de Salem. Ahora, Salem significa paz, es decir, él es el rey de paz. Su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia, lo que habla del carácter y habla del carácter de Cristo. No se dan antecedentes familiares, ni se menciona su nacimiento ni su muerte. Y esto le hace aparecer como si no tuviese principio ni fin. Entonces, por eso es un tipo de nuestro Señor Jesucristo.
Y tomando en realidad todo esto antecedente, el libro de Hebreo empieza a hablar acerca de este sacerdote, es el cual siendo el resplandor de su gloria, estoy leyendo Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravillosa expresión, ¿no es cierto?, de hablarnos acerca de ese Jesús. Recuerda tú que el libro de Hebreo parte hablando de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, está hablando de Jesucristo, que ese es el personaje central de su libro.
Así es. Fíjate, Jesús cumplió tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec, de un modo mejor de lo que pudiera hacer cualquiera de estos sacerdotes. Ambos tipos se encontraron en el antitipo en Cristo. Entonces tenemos que recordar que nuestro sumo sacerdote, los sacerdotes estaban tenían una labor que realizar, pero nunca podremos compararlo con la labor que realizó Jesús, ni el sumo sacerdote podemos compararlo tampoco, porque Jesús fue el único que pudo ofrecer sacrificio, o él pudo ofrecerse como sacrificio, sin tener que hacer un sacrificio por sus propios pecados, como lo hacían todos los sumos sacerdotes.
Claro. Por eso es que Hebreo ratifica esta idea diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra conducta, lo que hemos aceptado. Y es clarísimo al expresarlo así casi todo en el libro de Hebreo, pero viendo el versículo 26 del capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué característica, ¿eh? Un ser perfecto viniendo a estar con nosotros, a mostrarnos cómo es, dar su vida, resucitar, ir al cielo y ser allí en el cielo un sumo sacerdote. Sacerdote y luego sumo sacerdote, oficiando en el lugar santo y luego lugar santísimo.
Ahora, tenemos que reconocer que no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino también es nuestro abogado e intercesor.
Claro.
Así lo dice el libro de Juan. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces tenemos que reconocer que Jesús también es nuestro abogado. ¿Por qué nuestro abogado? Él nos defiende. Pero fíjate, podríamos decir que nos representa. Cuando hablamos de defensa, es difícil pensar en que Jesús pueda defendernos ante el Padre, como si el Padre quisiera condenarnos. No olvidemos que en la cruz estaba el Hijo y estaba el Padre reconciliando consigo al mundo. Estaba la divinidad reconciliando. El Señor, nuestro Padre Celestial, está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. Entonces, esto a veces no lo podemos entender. ¿Cómo es que Jesús se presenta ahí como que el Padre quiere condenarnos y Jesús está tratando de defendernos para que no nos condene. No, no es que el Padre desee condenarnos, son los pecados los que nos condenan. Ahora, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro salvador, sus méritos pasan a mi favor. Y mediante esos méritos se borra la deuda. Recuerdo que la deuda que nosotros tenemos es nuestra vida, porque un pecado, por el muy pequeño que nosotros consideremos el pecado, merece la muerte. Entonces estamos condenados a muerte eterna. Y lo hemos dicho y lo hemos repetido, mediante Cristo nosotros tenemos derecho a la salvación por sus méritos. Bueno, por eso necesitamos este intercesor que habla acerca de... presenta sus méritos a favor nuestro.
Esta idea que tú estás presentando allí también y que algunos presentan, bueno, Dios entonces no está interesado porque envió a su hijo, qué sé yo. Bueno, Pablo hablándole a los romanos lo deja muy claro, dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego hace el énfasis diciendo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto lo está tratando de poner como un ejemplo de lo que Dios puede hacer al extremo que puede ir para salvarnos y darnos lo que nosotros necesitamos. Esto es una esperanza, es una ofrenda, una promesa maravillosa que Dios nos extiende gratuitamente a todos los que escuchan su palabra y la aceptan. Decíamos en la semana que este concepto de abogado intercedor tiene una connotación muy muy hermosa, porque la palabra abogado viene de advocatus, del latín, y que significa llamado en auxilio. Entonces uno, cuando empieza a asociar esto a Cristo, dice, qué interesante, ¿no? Él puede, viene en nuestro auxilio. Es una persona que nos defiende jurídicamente en el juicio, conoce nuestro caso y va en nuestra defensa.
Y no olvidemos que antes Jesús también fue nuestro consolador. Recordemos que Él dijo que enviaría otro consolador. ¿Por qué? Porque Él fue el primero. Entonces, tenemos que Jesús prácticamente es todo, absolutamente todo. Todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Cristo Jesús.
Mira, y es magistral como lo explica o lo demuestra en su escrito Romanos, hablándole a los romanos, Pablo a los romanos, dice, ¿quién es el que condenará? O sea, decir, ¿quién es el que va a estar allí, no es cierto, como nuestro juez, diciéndonos, si te pierdes, te salvas, qué sé yo, cómo lo podemos hablar en el lenguaje humano? Pero mira la cadencia que tiene el texto del versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso es que en el versículo 35 Pablo exclama, y si quién nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, etcétera, etcétera, no nos puede separar, porque Él suplió todo lo que necesitamos para no ser condenados, porque Él murió, Él resucitó, Él se sentó a la diestra e intercede por nosotros como nuestro abogado e intercesor.
Y sabes, es interesante reconocer que si entendemos que nuestro Dios nos ama tanto que nada puede torcer sus propósitos para nosotros, el tribunal divino llega a ser un lugar de gozo y regocijo. Nosotros, en lugar de estar preocupados por lo que va a acontecer, ¿será que voy a salir absuelto? No, nosotros tenemos la seguridad en Cristo Jesús. No nos preocupamos por nosotros, como lo dijimos en un momento. No nos preocupa lo que el Señor piense de nosotros, nos preocupa lo que el Señor piense de Cristo.
Claro.
Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Y también es nuestro mediador.
Y ese concepto es muy lindo de mediador, porque la problemática del ser humano está en... no en concordancia, sino todo lo contrario con Dios. Muchas veces no tenemos los conceptos claros de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también de juicio, de gracia, de entrega, pero también de término de esa gracia. Por lo tanto, esta persona que va a intervenir en una discusión que se que viene de por años, ¿no es cierto?, de por siglos, la discusión entre el bien y el mal, Dios va a poner coto al final, va a terminar con esto, y va a ser un arreglo entre las dos partes, porque Romano, me acuerdo yo, que habla mucho acerca de reconciliarnos con Dios nuevamente, volver a ser amigos de Él. Somos enemigos por nuestra actitud, por nuestra forma de ser. Pero allí en 1 Timoteo capítulo 2, 4 al 6, él lo expresa de esta manera. Es maravilloso lo que dice allí.
Exactamente.
Timoteo, Pablo a su Timoteo.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Este concepto a su debido tiempo es interesante porque me recuerda a mí cuando Cristo estaba en la tierra y a veces le exigían algunas cosas a Jesús y él decía, mira, no ha llegado mi tiempo,
sí,
no ha llegado mi hora. Pero recuerdas tú que al final él dice, ahora
el cumplimiento del tiempo, dice.
Claro, ahora vino el cumplimiento del tiempo. Y venido el cumplimiento del tiempo, ¿no es cierto? O sea, hay un momento para Dios, es un Dios de orden, un Dios que está hecho para cumplir sus propósitos, y ese a su debido tiempo se dio a conocer esto y nosotros lo hemos vivido, lo hemos palpado. Por eso es que él quiere, y téngalo bien en cuenta, amable oyente, que todos los hombres, voy a decir hombres, mujeres, niños, ancianos, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libres en Cristo Jesús.
Así es. Fíjate, el mediador es un término del antiguo mundo comercial y legal. Describe a alguien que negocia o actúa como un árbitro entre dos partes con el propósito de eliminar un desacuerdo o alcanzar una meta común a fin de iniciar un contrato o pacto. Eso es precisamente lo que hace el mediador y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Teníamos, podríamos decir así, teníamos las relaciones cortadas. El pecado había cortado la relación entre Dios y el hombre. Entonces viene este mediador que está interesado. Recordemos que es siempre Dios el que toma la iniciativa. Nosotros a veces decimos, busqué al Señor. No, el Señor es el que me busca a mí. Cuando yo sentí el deseo de buscarlo, cuando sentí el deseo de tener un encuentro con el Señor, es porque el Espíritu Santo ya estaba haciendo su obra en mi mente y en mi corazón. Pero Él fue el que me buscó, no yo le busqué a Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el pecado? Generalmente el pecado nos aparta. Recordemos lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos tenían una relación muy linda con el Señor. Pero cuando ellos pecaron, se escondieron. Ya no querían verlo. Bueno, y es lo que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros hemos cometido pecado, generalmente el pecado nos aparta. Ya no tenemos deseo de estudiar la Biblia. Ya no tenemos deseo de orar.
De ir a la iglesia.
Tampoco de ir a la iglesia.
De estar con los hermanos.
Claro. Entonces, el pecado nos separa. Hace una división.
Mira, en Juan 1:14 hay una expresión muy linda que dice, y aquel verbo fue hecho carne, como tratar de ver quién es este mediador, ¿no es cierto?, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira lo que yo contemplé, nos transmite Juan en su libro. Aquí Juan está tratando un tema maravilloso, le atribuye todo el poder a Cristo y habla de su grandeza y su majestad. Presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Qué precioso esas expresiones de Juan 1:14 en el contexto de un mediador. Algo más, el gran sumo sacerdote, bueno, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote.
Recordemos que existía el sacerdote y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el que tenía la preeminencia sobre todos los demás sacerdotes. Era el único que podía traspasar del lugar santo al lugar santísimo una vez al año solamente, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Él era el único que podía entrar allí donde se encontraba la presencia de Dios sobre el propiciatorio. Entonces, nosotros tenemos que ver que el sumo sacerdote era el que efectuaba una labor especial, el que purificaba el santuario. Bueno, y eso...
Limpiaba, que limpiaba, que sacaba los pecados de allí, que habían contaminado el santuario.
Y nosotros tenemos que, Hebreo nos muestra, que el gran sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Allí
en Hebreos 12:17, quizás antes de que lo leamos este texto, ¿sí? Porque es bueno leer estos textos. Recuerda tú que el sumo sacerdote tenía una vestimenta especial.
Sí.
Y todo tenía un simbolismo y algo tan maravilloso como, por ejemplo, voy a leer allí Éxodo 28:29, dice: llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Dónde lo iba a llevar? O sea, era un simbolismo de que Cristo, que es el sumo sacerdote, también nos lleva en su corazón y nos presenta para que el Padre lo perdone. Es algo maravilloso el simbolismo que hay, o lo adecuado que es el terrenal para mostrarnos lo que es el celestial.
Ahora, tenemos que decir que el pueblo de Israel no eran personas extraordinarias. Eran personas comunes y corrientes, cometían pecados. Nosotros, a través de su paso por el desierto, vimos que cometieron una cantidad de errores. Querían volver a Egipto porque querían comer carne. En fin, reclamaban por ese pan que caía del cielo. Durante 40 años el Señor lo estuvo alimentando con pan del cielo, y ellos reclamaron y eran mal agradecidos. Tenían una cantidad de cosas negativas. Pero, ¿sabes? Lo que a mí me llama la atención es que todos ellos estaban representados por piedras preciosas. Eso era para el Señor. Eso somos nosotros para el Señor. Piedras preciosas. Entonces, el enemigo trata de que nos miremos a nosotros mismos. Y cuando hacemos esto, uno escucha expresiones como: yo no soy digno, ¿cómo el Señor va a hacer eso si yo no me lo merezco? No creo que el Señor se ocupe de mí. Y si ellos se detuvieron a pensar en esto, cuando el Señor estamos siendo representados por piedras preciosas, eso somos para el Señor, somos piedras preciosas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Tenemos que pensar lo que los hijos representan para nosotros. Los hijos representan demasiado para nosotros. Eso es lo que representamos nosotros para nuestro Padre. Por eso que Él está determinado a llevarnos al cielo y que pasemos la eternidad junto a Él.
Por eso que tenemos que reafirmar la idea de que nosotros, como seres humanos sujetos a tentación, a problemas en el mundo, tenemos que recordar que tenemos en las cortes celestiales un sumo sacerdote que se conmueve el sentimiento y las debilidades de nosotros. Porque Él mismo fue tentado como nosotros lo hemos sido.
A nuestra
tentado.
Semejanza, pero sin pecado.
Y ahí está Hebreos 2:17 diciendo: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es la garantía mayor que tenemos en realidad al ver a Cristo siendo tentado igual que nosotros, vencedor, y con ello nos da también la victoria a nosotros, por su vida, por su obra, por su sacrificio. Por tanto, dice Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos intercediendo por nosotros hoy en el cielo.
Y mira lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, ahí da algunas de las características que tiene nuestro sumo sacerdote. Entonces nosotros podemos tener la confianza. Si Cristo es nuestro abogado, si Cristo es nuestro mediador, si Cristo es nuestro sumo sacerdote, la verdad es que es más difícil perderse que salvarse.
Está todo dado porque el juicio está dado a nuestro favor en realidad, pero Recuerda, tenemos que buscar al abogado y de contarle todo lo que somos para que él nos pueda librar de esto. Ahora, hay un concepto de sacrificio que se presenta acá, pero como un sacrificio único allí en Hebreos 10, 1 al 14. Quizá algunos textos de eso podamos leer ahora en el tiempo que nos queda, porque dice que, porque la ley, leo el texto 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Vamos a decirlo de esta manera. Fue un simbolismo, se presentaba esa ofrenda, simbólicamente eran perdonados los pecados, era limpiado el santuario, esto se hacía todos los años en el día de la expiación. Pero el sacrificio de Cristo fue único y para siempre. Ese sí perdonó, no solo los pecados nuestros, los pecados que vamos a cometer quizás después por nuestros errores, nuestra debilidad, pero también todos los pasados desde Adán en adelante. Es el que perdona y el que cargó todos los pecados sobre sí en la cruz del Calvario. Ese es el único sacrificio válido.
Fíjate, así lo dice Hebreos capítulo 10, verso 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Claro, ese era un simbolismo. Pero ese simbolismo estaba apuntando a Cristo. Si Cristo no hubiese muerto, no importa los millones de sacrificios que se pudieran haber hecho a través de todo el tiempo, eso no habría servido absolutamente de nada. Nosotros no podemos ser limpios por la sangre de los corderos o otros sacrificios. No, la única sangre que nos proporciona salvación es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se hacía por medio de la fe. Ellos hacían ese sacrificio porque confiaban en que vendría un Mesías que efectuaría esa expiación.
Mire, ¿cómo lo dice Hebreo en el versículo? Me voy a leer aquí, versículo 11 de Hebreos 10. Y ciertamente todo sacerdote, tomando el ejemplo de lo que pasaba en el santuario terrenal, y ciertamente todo sacerdote está listo día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Clarísimo. Pero mira lo que dice el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
No se necesitaba absolutamente nada más.
No hay necesidad de ningún otro sacrificio porque Él pagó el precio de todos nuestros pecados.
Y fíjate, hay personas que hacen sacrificios, hacen peregrinaciones, y ofrecen a Dios esos sacrificios. Bueno, esas personas no han comprendido precisamente esto, que Cristo ofreció el sacrificio único y no le podemos agregar absolutamente nada, por muy buena intención que tengamos para hacerlo. ¿Ah? Entonces no podemos agregar absolutamente nada.
O sea, estoy entendiendo de que si yo ando de rodillas un kilómetro, de nada sirve.
Ni aunque fueran 100.
Sacrificios o ofrendas, de nada sirve.
Absolutamente de nada.
Exactamente, porque estamos nuevamente como enjuiciando, matando a Jesús nuevamente. Eso es pervertir, es sacar el verdadero significado de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz, único y para siempre. Me quiero quedar con una cita que me ha hecho pensar y ojalá le sirva a usted también, amable oyente. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Maravilloso ejemplo de lo que Dios hace día a día por nosotros. Él nos presenta ante el Padre, y como Cristo fue puro, limpio, sin pecado y pagó el precio de todos los pecados, entonces Dios mira a través de Cristo y nos ve a nosotros limpios y puros, como llegaremos a ser y como estaremos con Él en el cielo por la eternidad.
Nuestra única seguridad espiritual es aceptar el gran sacrificio de Cristo por nuestros pecados y su intercesión por nosotros en el presente. De este modo, nuestro futuro está asegurado porque está en las manos de Dios. Piénselo.
Muchas gracias, amables oyentes, por su atención. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga. un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de bendición para usted y sus seres amados. Será hasta la próxima.